Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM en la zona metropolitana. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que dedicamos para compartirles en esta hora una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo, por supuesto. Gracias por sintonizarnos, a las personas que nos están acompañando en la zona metropolitana, pero un cordial saludo también a quienes nos acompañan en otras localidades de Jalisco a través de esta red de estaciones universitarias y, por supuesto, a quienes nos acompañan en otras localidades de México y del mundo a través de la transmisión que hacemos de este espacio en la página de Radio Universidad de Guadalajara. Les recordamos que la dirección es www.radio.udg.mx. Esta tarde, lamentablemente, no estamos transmitiendo el espacio a través de la plataforma de Facebook Live. Obviamente, quizás la mayoría ya lo saben, pues que hoy se cayó el Facebook, el servicio de esta plataforma, esta red social, al igual que el WhatsApp y Instagram y otras redes sociales desde hace varias horas, de manera que no estamos ahí, pero sí nos pueden contactar. Si usted desea, nos envía comentarios a través de nuestra cuenta ahí en Facebook. Más adelante los revisaremos. Es Cosa Pública 2.0. También, si nos estamos sintonizando, revisando en vivo la cuenta de Cosa Pública 2, esto en Twitter. Y por supuesto, siempre tendremos la opción tradicional del teléfono en cabina. El número es el 3134-2222, extensiones del 12801 al 12803. Vamos a estar compartiendo varios asuntos en esta tarde. Vamos a dar seguimiento a el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Y esto porque finalmente, a finales de la semana pasada, hacia el viernes, la Secretaría de la Defensa Nacional reveló una serie de diálogos que sostuvieron en el año 2014, justo aquellos días 26, 27, en el marco de la masacre y desaparición de Iguala, elementos de las policías y de un grupo delictivo, de manera que con estas revelaciones se confirmaría que los policías entregaron a los estudiantes a este grupo delictivo. Y esto, hay que recordar que surge esta revelación finalmente tras una serie de críticas al gobierno federal, porque originalmente reveló una serie de documentos tachados prácticamente donde no se leía nada. Pero además de que le vamos a compartir los detalles de estos diálogos, también las reacciones de los familiares de los 43 normalistas y de el grupo de expertos independientes, quienes advierten que estas publicaciones, estas conversaciones, suponen riesgos para la investigación de este caso. No están muy satisfechos con la manera como se están divulgando estos hechos. También vamos a compartirles, lamentablemente, más allá de la desaparición de los normalistas, continúan las desapariciones de personas en diferentes puntos del país, en particular acá en nuestra entidad. Hay un recuento que hace el diario Mural sobre algunas de las características de las desapariciones en nuestra entidad, de cómo obviamente operan con la impunidad los criminales y también cómo hay ciertos modus operandi que han ido aumentando su tendencia en los últimos meses, por ejemplo, los robos con privación de la libertad o también el tema este de la amputación de las víctimas, de amputación de algunos miembros de su cuerpo, mutilaciones también. Más adelante también vamos a hablar de otros asuntos que tienen que ver con corrupción también hacia el final del programa, pero vamos a tener dos entrevistas importantísimas en esta tarde. A la mitad del programa vamos a tener un contacto vía telefónica con Félix Hernández Gamundi, es uno de los dirigentes estudiantiles del movimiento de 1968 y también del comité justamente del año 68, y esto a propósito de, bueno, las movilizaciones que hubo este fin de semana, recordando pues el 2 de octubre, pero en particular el anuncio ya formal de la creación de la Comisión de la Verdad para investigar los abusos cometidos por el Estado mexicano entre los años 1965 y 1990. Se comprende, por supuesto, ahí el terrible periodo de la Guerra Sucia. Vamos a comentarles cuáles son las características de esta comisión, pero también pues en el marco del fin de semana hubo posicionamientos de parte del comité señalando pues que todavía hay pocos avances de parte de la Fiscalía en la investigación de aquellos crímenes de Estado, en particular de la masacre de Tlatelolco del año 68. Pero ahorita en unos instantes vamos a tener otro contacto telefónico, y esto con Rocío Moreno. Ella es comunera allá de la comunidad Coca de Mezcala, quienes están haciendo una serie de pronunciamientos en estos días porque ya es urge pues que se resuelva el conflicto agrario que se mantiene desde hace 20 años, y esto a partir de la invasión de casi 11 hectáreas por parte de un empresario rico de acá de Guadalajara a la comunidad Coca de Mezcala, un juicio que ya tiene 20 años. Es terrible y responsable de cómo se ha alargado todo este proceso en contra de la comunidad. Eso es parte del menú que tenemos en esta tarde, y antes de los detalles saludo con mucho gusto acá en el micrófono a Rubén Martín. ¿Cómo estás, Rubén?
¿Qué tal, Jesús Estrada? Bienvenido de nuevo. Muchas gracias, mucho gusto, Rubén, que estés por acá, completamente sano, de vuelta aquí de manera presencial en Cosa Pública 2.0. Vamos a este primer apartado que tiene que ver sobre las revelaciones que dio a conocer el gobierno federal de la información que tenía la Secretaría de la Defensa Nacional, unos diálogos que grabó de conversaciones telefónicas. A partir de sus labores de inteligencia, la Secretaría de la Defensa Nacional interceptó la noche del 26 de septiembre de 2014, la noche que ocurrió la desaparición masiva y esta trágica noche de Iguala. Interceptó mensajes de texto que fueron entre el subdirector de la Policía Municipal de Iguala, Francisco Salgado Valladares, el director de esa corporación, Felipe Flores Vázquez, y los líderes de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo y Alejandro Palacios Alex El Cholo, relacionados con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, en los que se confirma que los uniformados entregaron a los estudiantes al grupo delictivo. La SEDENA entregó a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso de Ayotzinapa dos reportes del Estado Mayor de la Defensa Nacional, y en seguimiento a la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, la comisión los hizo públicos.
La primera entrega se refiere a comunicaciones que están fechadas del 24 de septiembre, unos días antes incluso de la masacre, al 4 de octubre del año 2014. Esto entre Francisco Salgado Valladares, Felipe Flores Vázquez y una persona denominada Gilberto Gil, así como Alejandro Palacios Cholo, o alias Cholo, y otro sujeto denominado Ramón.
En el primer reporte fechado el 26 de septiembre se menciona conversación de interés, mensajes de texto entre Francisco Salgado Valladares, segundo comandante de la Policía Municipal de Iguala, y gente de confianza de Felipe Flores Vázquez, director de Seguridad Pública de Iguala, con Gilberto N., alias El Gil, jefe regional del grupo delictivo Guerreros Unidos en Iguala, Huitzuco, Teoacuilco, Cocula, Sacoyuca, Buenavista, Taxco y otros municipios de Guerrero. Y ahí no lo vamos a mencionar la transcripción detallada, lo que solamente algunos puntos. Dice: ya supiste, ya le encontraron al Gil todas sus fosas. Eso es lo que dice el Cholo, y el otro personaje interceptado dice: querían que le soltaran aunque sea 10, como estuvieran, para calmar un poco. Se refiere ya después de que fueron detenidos y tras que se dio a conocer esta desaparición masiva, decía: por lo menos suelta algunos para calmar las cosas, ya fue imposible hacerlo. ¿Dónde los tienes? En una cueva, fue lo que le respondió el Cholo a Ramón, al revés, Ramón al Cholo. A este respecto se debe recordar que, de acuerdo con las investigaciones, los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron entregados la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 por policías municipales a integrantes de Guerreros Unidos, y estos los habrían trasladado a diversos puntos de Guerrero. Algunos de ellos fueron llevados al basurero municipal de Cocula, privados de la vida, incinerados y luego sus restos óseos arrojados al río San Juan.
Es importante también ese aspecto que hablan de una cueva, ¿no? Como digo, en términos de la investigación hasta ahora no se conocía muchos detalles de aquello. También se recuerda que este sujeto, Gildardo López Astudillo, el Gil, fue acusado por la entonces Procuraduría General de la República del secuestro y desaparición de los normalistas, pero fue dejado en libertad por presuntos actos de tortura en su contra, y actualmente es uno de los testigos colaboradores de la Fiscalía Especial para el caso Iguala.
Esto es importante porque si supuestamente, como de manera inicial se le acusó, él mismo solicitó que le entregaran a estos estudiantes, si ahora es testigo colaborador de la Fiscalía Especial para el caso Iguala, pues sería relevante la información que pueda entregar. Entre otros aspectos de estos diálogos, en realidad algunos tenían pocas expectativas porque era poca, en realidad pocas páginas. Sin embargo, hay cosas sin duda relevantes. En uno de estos diálogos, Las conversaciones se registraron el 26 de septiembre y se habla de que dice uno que corresponde a dos reportes del Estado Mayor de la Defensa Nacional donde se muestran estos diálogos. Entre los relacionados con el grupo criminal está un hombre llamado Gil, de Guerreros Unidos, y dicen que se habían trasladado a los Ayotzinapos, a la cueva, y uno de ellos dice, de los del grupo delictivo, tengo camas para aterrizarlos, se refiere pues justamente eventualmente para desaparecerlos o asesinarlos. Esto es importante. Un aspecto que me parece de la mayor relevancia de notar de esta información es que se confirma que la Secretaría de la Defensa Nacional tenía mucho más información de la que había admitido a lo largo de estos 7 años. Esto confirma que sí estuvo interviniendo teléfonos, que estuvo vigilando la actividad de todos los estudiantes a partir desde que llegaron a Iguala, y hay que recordar las declaraciones que nos dio, que ha dado a todos los medios, pero que nos compartió en Cosa Pública Vidulfo Rosales, el abogado de los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, que hay testimonios de que dicen que al menos 25 de los estudiantes fueron ingresados al batallón 27 de Iguala.
Oye, Rubén, y también que ya sabían ellos, obviamente, que eran estudiantes de la normal de Ayotzinapa, hasta los identificaban. Pues hay que recordar que al principio de este caso, en 2014-15, todo el ruido que se generó en este caso, la desinformación de parte incluso de algunos articulistas, criminalizando a los estudiantes, diciendo es que todo ocurrió porque prácticamente eran parte de algún grupo rival de este. Es terrible cómo esto viene a desmontar también las versiones que levantaron muchos periodistas.
Pero como ya decías, hay inconformidad de parte desde la parte de las familias y los organismos que los acompañan por la difusión de estos diálogos. Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, sus representantes legales y el grupo interdisciplinario de expertos independientes advirtieron de los riesgos que representa para la investigación la forma en que la Secretaría de Gobernación hizo públicos dos folios con conversaciones entre presuntos integrantes de Guerreros Unidos y de servidores públicos interceptados por la Secretaría de la Defensa Nacional y entregados a las autoridades civiles 7 años después de los hechos.
Es una nota que publica el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prode en sus redes sociales, la vamos a compartir. Ahí cuenta que las tres instancias coincidieron en señalar que la forma en que se publicó la información arriesga el éxito de la investigación y que, además, no fueron consultados sobre la decisión de hacerlo, es decir, de revelar. En un escrito dirigido a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, el grupo de expertos independientes advirtió que si bien comprendemos, dicen, la importancia de la transparencia y el acceso a la información, en este caso se trata de información reservada que desde el GIEI se ha solicitado a entidades estatales a través de la Comisión de la Verdad justamente para ser presentada en la investigación penal. Ustedes, como nosotros, conocen que se trata de información reservada ya que se encuentra dentro de una investigación penal.
Tanto las familias como sus representantes señalaron que esto confirma que el ejército posee información sobre los hechos que no ha entregado a pesar de estar obligado a hacerlo desde al menos 3 años. El Centro PRO no descartó que el ejército tenga más información en su poder y señaló que ante la posibilidad de que se trate de intervenciones ilegales de comunicación se debe aclarar cabalmente el origen del asunto. Esto es lo que dijeron desde los familiares, sus representantes legales y el grupo interdisciplinario de expertos independientes. ¿Sabes? Hay más información relacionada, pero vamos a hacer una pausa para ir a la línea telefónica y agradecerle enormemente a Rocío Moreno. Ella es integrante de la comunidad de Mezcala de la Asunción, que está ubicada en la ribera del lago de Chapala, perteneciente al municipio de Poncitlán. Y pues muchas veces le hemos compartido información brevemente. Lo que diremos para presentar a Rocío Moreno es que tiene cerca de 2 décadas tratando de reclamar la devolución, la restitución de un predio que fue invadido de manera ilegal por un empresario, por un empresario tapatío, y se está a punto de que se resuelva de manera definitiva esta sentencia. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén. Muchas gracias por el espacio que nos dan para informar.
Al contrario, Rocío, muchísimas gracias por atender esta llamada. ¿Nos haces un resumen de la situación en la que se encuentra la situación legal de pues este conflicto de despojo que ustedes están padeciendo de parte de un empresario y, bueno, otras autoridades coludidas con este empresario, y que se está, pues, prácticamente, posiblemente llegando a la última parte de la sentencia para la exigencia de devolución de estos territorios?
Sí, bueno, en la comunidad de Mezcala ya van a ser un poco más de 22 años, que se inició esta invasión, ¿no? Esta persona ingresó a la comunidad con la bandera de ir a reforestar una zona que había sido quemada, incendiada en un temporal. Y los comuneros empiezan a citarlo en la oficina de bienes, normalmente pues donde se atienden este tipo de problemas de manera interna, y desde un inicio pues empezó a negar a esta persona. Con el paso de los de 2 años, ya se agotaron como todo tipo de arreglo, de negociación con esta persona, y entonces fue que se acudió a los tribunales agrarios para comenzar un juicio por restitución de tierras comunales para Mezcala. Son alrededor de 11 hectáreas las que está invadiendo este empresario, que se llama Guillermo Moreno Ibarra, es de aquí de la ciudad de Guadalajara. Y bueno, han sido ya prácticamente 20 años de una invasión ilegal totalmente, porque la comunidad decidió dar este alegato legal a los tribunales agrarios, ¿verdad? Como muestra de buena fe, sinceramente, ¿no? Dar un proceso ya rápido, lo que se pensaba que iba a ser algo rápido, pues se convirtió en 2 décadas de lucha, de resistencia, y yo personalmente creo que estos juicios están pues amañados para, o diseñados más bien dicho, para cansar a los pueblos, para sí, que desistan, ¿no? Para agotarlos totalmente, porque no solamente son 20 años de espera, sino que han estado acompañados de un montón de acciones de criminalización, perdón, a varios de los pobladores de nuestro pueblo. Ha fragmentado a la comunidad, ¿verdad? Porque pues traen todo este discurso de que van a ingresar, pero van a llevar trabajo al pueblo. Entonces, creemos pues de que pareciera, más bien dicho, de que estos juicios están diseñados para eso. En estos 20 años, lo único que se tuvo que hacer fueron levantamientos topográficos para determinar si este hombre había fincado una, que tiene fincado una casa de estas de descanso, de lujo, ¿no? Que uh-huh, normalmente son muy, muy típicas en Chapala o Ajijí. Y que si esa casa estaba dentro de las 3.600 hectáreas de tierra comunal que poseemos nosotros y que lo reconoce el Estado mexicano, ¿no? Este territorio. Y bueno, efectivamente está dentro del polígono del territorio comunal. Entonces, es así de simple, pero eso ha significado 20 años de desahogar pruebas, en dos ocasiones de juicios penales que se pusieron a pobladores de la comunidad, ¿no? Que este hombre ha manipulado las autoridades, sobre todo municipales, en particular el Ministerio Público de Poncitlán, que siempre ha estado al servicio de este hombre, y que bueno, eso ha significado para nosotros, pero pues tiene que llegar a un final, ¿verdad? Y desde el 2014 empezaron ya a generarse las sentencias. En este tipo de juicios hay 3 sentencias, y la última, que es la que estamos nosotros esperando, es determinante. O sea, no es de que vayas acumulando puntos. Las otras 2 anteriores han sido favorables para nuestra comunidad, porque pues, bueno, no estamos invadiendo absolutamente a nadie, claro, ni estamos quitando la tierra a nadie, pero afortunadamente pues estos magistrados que en su momento dictaron sentencias fueron como conscientes de la realidad que existe y de la visible invasión que nos están haciendo desde hace 20 años. Y bueno, en esta ocasión, esta tercera sentencia pues es tan importante, ¿no? Porque ahora le toca al segundo tribunal, al amparo directo, perdón, y las personas que están como resolviendo es el ponente Jorge Cristóbal Arredondo Gallego, el secretario con funciones de magistrado José Ricardo Jiménez Leal y el magistrado René Olvera Gamboa. Ellos tres son los que van a decidir el final ya de este juicio, ¿no? Como digo, costoso para la comunidad, pero que bueno, espero que al fin que se tenga una sentencia y ya la, sobre todo, la ocupación de nuestras tierras.
Así es. Rocío Moreno, ya lo decías, ha sido muy, muy desgastante todo este proceso y que parece, como bien señalas, está destinado este larguísimo proceso jurídico, legal, para no solo desgastar, sino cansar los pueblos, hacerlos aparentemente desistir. Pero como en otros casos de despojo que ocurren en Jalisco y en el país, va acompañado de criminalización. Recuerdo que tú misma fuiste involucrada, incluso estuviste detenida, un día detenida en la fiscalía, en la actual fiscalía, en la Procuraduría, hace 10 años, en septiembre de 2011, pero también ha habido juicios en contra de una docena de comuneros. En este momento, entonces, ustedes ya tienen a su favor la sentencia del Tribunal Agrario, pero esta es la última, la resolución en segunda instancia de una denuncia penal, ¿entiendo bien?
Las denuncias penales fueron muchas gracias por la cuestión de la tierra. Es lo que estamos esperando, esta sentencia, y que en realidad eso es lo que nos importa como pueblo, sí. ¿Verdad? Nosotros queremos ya una respuesta por parte de los tribunales. Muchas veces no es de manera altanera lo que voy a decir, pero nosotros hemos dicho que solo ocupamos la respuesta del tribunal para recuperar nuestras tierras, o sea, cual sea la respuesta de ellos, pero bueno, creemos que tienen que hacer su trabajo, ¿no? Que impartan justicia, para eso están ahí, ¿no? Para ordenar o dar esta organización lo más acercado, ¿no? A lo justo, y lo penal, se desglosaron juicios penales por la criminalización que este hombre ha hecho a individuos concretamente de nuestra comunidad. El primero fue en el 2002, donde acusó a 5 comuneros, todos mayores de 60 años, de secuestro, ¿no? Fue un juicio que estuvieron asistiendo los comuneros todos los lunes durante 3 años a firmar en el juzgado penal de Ocotlán, y ese fue el primer proceso. Después ya al final ellos concluyeron de que no se podía secuestrar a nadie si lo estaba deteniendo la policía municipal, que a estas personas las detuvieron por la agresión que estaban, y además estaban alcoholizados, entonces los detuvieron por eso, no los secuestraron. Y en la segunda ocasión fue en 2011, donde 11 comuneros, entre ellos también a mí, nos giraron órdenes de aprehensión por daños a las cosas, donde él estaba alegando que habíamos dañado una estructura, un panel solar que había puesto para desviar todos los aguas de los ríos, de los cauces naturales, pues, que hay en el cerro, para usarlos él en su finca. Uh-huh. Entonces, lo que hizo la Asamblea de Comuneros es subir y desmontar este panel, bajarlo y entregarlo al Ministerio Público de Poncitlán, y meses después se giraron las órdenes de aprehensión en nuestra contra. Y bueno, hasta ahora se demostró, 7 años después, se demostró desde el 2011 hasta el 2018-2019, se concluyó de que, pues, no podía, como no demostró que él era dueño de esas tierras, él no demostró que nos metimos en su casa, ¿verdad?
Claro, es al revés.
No había absolutamente nada de qué acusarnos. Entonces, esto para nosotros ha significado no solamente atender el juicio agrario, que, como les digo, como pueblo es lo que nos importa, sino que nos ha fabricado un montón de juicios penales, ¿no? Que pues obviamente también nos agotan a nosotros, claro, como pobladores, pero creo que ha sido una estrategia por parte de esta persona para ver si de esa manera algunos de los que estamos a lo mejor con alguna comisión dentro de la comunidad, pues se desiste, ¿verdad? Y se desatiende el cumplimiento de este y conclusión de este juicio.
Hola, Rocío Moreno, te saluda Jesús Estrada. Justo quería preguntarte, buenas tardes, para el auditorio, quizá las personas que no están tan familiarizadas con el caso, ¿cómo es posible que un empresario de Guadalajara, con conexiones empresariales, políticas, dueño de una zapatería, una fábrica de zapatos, ustedes han documentado que incluso tiene negocios en la galería del calzado, ¿cómo un sujeto rico se ostenta como comunero? ¿Cómo llegó a ese punto? Solo para recordar, pues, ¿cómo puede ostentarse como comunero de la comunidad indígena Coca allá de Mezcala? ¿Qué ocurrió? Justo también como para que sirva de, pues, tenerlo en la memoria en otros casos similares, que jamás vuelva a ocurrir algo igual.
Sí, y desafortunadamente, Jesús, en Jalisco ya van varios casos así de desfasados, ¿verdad?, de la realidad. Acordémonos, por ejemplo, en San Cristóbal, como Aristóteles, el exgobernador, se hizo comunero. Y esto es porque buscan la manera de burlar la ley y usarla además a su favor, ¿no? Que fue lo mismo que hizo este empresario. Buscó a uno de los comuneros, que era el papá del prestanombre, que también no solamente es el invasor, sino que también hay un prestanombre, o sea, quiere decir alguien de la comunidad que el juicio es contra los dos, contra Crescenciano Santana, que es el prestanombre, y contra Guillermo Moreno Ibarra, que es el invasor, empresario. Y él lo que hace es de que en vida el papá de este hombre, que se llama Nicolás Indalecio, le diera la sucesión de comunero. Entonces, cuando se hace eso en vida, lo que ocurre es de que a la muerte del comunero lo reemplaza a la persona que él deja anotado, ¿sí? Mm. Y a partir de esta pues ventana, esta posibilidad que ven ellos, ingresan este tipo de personas, ¿no? Empresarios, políticos, gentes con muchos intereses sobre la tierra, ¿no? Y que no tiene nada que ver con los acuerdos y con las necesidades históricas de un pueblo como lo es Mezcala. Ingresan a estas asambleas, a estas comunidades, e intentan modificar y en realidad desmontar toda la organización milenaria que se guarda en un pueblo. Entonces, eso fue lo que intentó hacer este comunero, este empresario, que es comunero, ahí yo creo que tiene su título, ¿verdad?, de su certificado de comunero, pero es un comunero sin asamblea y sin pueblo. O sea, el Registro Agrario Nacional lo reconoce como comunero, pero los comuneros de Mezcala, junto con su asamblea, ni siquiera pueden ingresar a la Oficina de Bienes Comunales. Y ahí es donde se derrumba esta estrategia del empresario, de Guillermo Moreno Ibarra, ¿no? Porque las grandezas de estas estructuras colectivas, comunitarias, como es una asamblea, es de que no es lo que piense una persona o lo que piense el presidente, ¿verdad? Es lo que piensan los 406 comuneros. Ahí es donde ya no pudo hacer nada esta persona. Y también ahí es donde nosotros queremos seguir conservando esas estructuras que nos funcionan, ¿no? Que nos funcionan para seguir garantizando la vida comunitaria.
Rocío, ¿cuándo esperan la sentencia?
Nosotros pensamos que en este mes de octubre se va a desahogar, se va a concluir ya la sentencia. No nos han informado aún de la fecha, pero bueno, ya estamos sobre el tiempo y por eso pues también estamos intentando difundir el caso de Mezcala. Nosotros decimos que lo único que estamos pidiendo es justicia para Mezcala, ¿no? Que creo que nuestro pueblo ha dejado ahí plasmado en 20 años la disposición por querer arreglar y dar soluciones a un conflicto que no provocamos, pero que gracias a la invasión de esta persona ya se generó. Y entonces estamos en la disposición, ¿no?, de, de entrar a sus tribunales, de acudir, de desahogar, de hacer peritajes, todo lo que nos marca la ley para poder pues como no transgredir. Se me hace un poco raro hablar de esto porque pues en realidad no buscamos nada de esto como sí. pueblo, ¿no? Pero sin embargo pues estamos a la espera de esta sentencia, que esperemos pues que se apegue a sus propios principios de ellos.
Quisiera recordar unas palabras que nos dijiste. Ustedes van a recuperar su territorio porque les corresponde, solo esperan que la sentencia esté en el sentido que les corresponde a la comunidad.
Así es. Y te digo de nuevo, Rubén, que lo digo de veras sin afán de faltarle respeto a nadie, pero esas tierras es del pueblo de Mezcala. O sea, no tiene otro dueño, y no vamos a aceptar, ¿verdad?, otra disposición o favorecer a los intereses de una persona y atropellarlos. Claro. los derechos de nuestro pueblo.
Muy bien. Rocío Moreno, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros y, por supuesto, a lo largo de estos días vamos a estar al pendiente de esta sentencia y, pues, si nos permite, estaremos en contacto contigo. Justo para
muchísimas
compartir
gracias,
la información.
Claro que sí, muchas gracias.
Gracias, gracias, Rocío Moreno. Este es un caso emblemático. Estaba pensando un poco, imaginarme, imagínese que entra un ladrón a su casa y usted lo ve dentro, evidentemente le reclama, le quita el desarmador con el que intenta abrir la puerta y él entonces le llama a la policía y te denuncia por robo porque le quitaste el desarmador. Es igual lo que dice este cabrón, este empresario invasor, es lo mismo. Entra a la comunidad de Mezcala. La asamblea comunitaria decide justamente en votación quitar un panel solar y por quitar este panel solar, que además no se lo llevan al Ministerio Público, los acusa de robo y ocasionó todo este proceso. Ya lo recordaba yo, Rocío Moreno fue detenida de la manera además más vil. Uh-huh. Ni siquiera le dijeron, oye, tienes un juicio, preséntate. No, le dijeron que tenía una entrevista, le engañaron, le dijeron que tenía una entrevista en el diario Milenio. Ella acudió de buena fe pensando que iba a ser recibida por un reportero y resulta que ahí estaban dos policías ministeriales que la detuvieron. Mediante este engaño, Rocío Moreno fue detenida, pasó un día en los separos pues de la entonces Procuraduría. Fue gracias a la movilización, a la denuncia no solo local, sino también nacional, que pudo ser liberada al día siguiente. Pero así de absurdo es todo lo que acompaña este proceso de despojo. Y esto multiplíquelo por miles o cientos de miles de casos que ocurren en todo el país. Prácticamente así ocurren los procesos de despojo de los territorios ejidales, de la propiedad pública, tanto tierras ejidales como tierras comunales.
Rubén, pero faltó también el detalle que este tipo metió ahí a gente armada, a esas 11 hectáreas, gente armada, un grupo armado prácticamente ahí vigilando el territorio que había invadido. Ellos, también los comuneros, presentaron denuncia en su momento a las autoridades federales en ese sentido y no hubo respuesta. El detalle ese, Rubén, que comentas, es el poder del dinero, como sujetos que tienen dinero para aguantar un juicio 20 años y lo que comentaba Rocío, de ir desgastando mientras tanto a las comunidades. 20 años de espera. Le toca ahora es al ponente de la segunda, del segundo tribunal, una vez más, Jorge Cristóbal Arredondo Gallegos, pues ya finalmente que traiga justicia al pueblo.
Ojalá no se dejen presionar por los intereses económicos de este empresario, que seguramente tiene conexiones políticas y por eso ha manipulado las sentencias, ha manipulado la justicia, pero ojalá por fin se haga justicia. Pero ya lo decía Rocío Moreno, a nombre de toda la comunidad, esas tierras pertenecen a la comunidad y regresarán a la comunidad, sea cual sea la sentencia. Esperemos que la sentencia sea en justicia y se apegue a esta situación tan absurda, es decir, que reconozcan que es una invasión flagrante, clara, y les den la razón y haya justicia para Mezcala, como es lo que están exigiendo. Nos vamos a un corte, regresamos con la segunda entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Thank you. El 2 de octubre de 1968, hace 53 años, el Estado mexicano cometió uno de los mayores crímenes en contra del pueblo mexicano y fue la masacre que cometió en contra de cientos, más bien de miles de personas, mayoritariamente universitarios, que se congregaron en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco para participar en un mitin como parte de las actividades de este movimiento estudiantil de 1968. Ese es uno de los mayores ejemplos de violencia estatal, de violencia que el Estado ha cometido en contra de su propio pueblo. Para hablarnos qué ocurrió en aquella tarde, trágica tarde de hace 53 años y dónde está el caso, le agradecemos enormemente a Félix Hernández Gamundi, uno de los dirigentes estudiantiles de ese movimiento. Él era representante de una de las escuelas del Instituto Politécnico Nacional y se convirtió a la larga en uno de sus principales dirigentes. Félix Hernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén. ¿Hablo con Rubén?
Sí, soy Rubén, Félix.
Rubén, perdón. ¿No? Nada más para... Sí. Pues muy buenas tardes, Rubén. Con gusto de compartir con ustedes y con el auditorio de Radio Universidad.
Al contrario, Félix, de verdad estamos muy agradecidos que, como en otras ocasiones, tengas esta disposición para compartirnos pues el punto de vista, además de que representas, de que fuiste dirigente histórico estudiantil, también integrante del Comité 68, que sigue exigiendo justicia. Brevemente, porque pues han pasado 53 años, muchos jóvenes no recordarán, pero nos haces una síntesis de qué ocurrió en 1968 que detonó esta movilización estudiantil histórica, Félix.
Con gusto, Rubén. Es un tema del que hemos hablado mucho en muchos espacios, en muchos lugares, y como dices, es importante repetirlo en beneficio de las nuevas generaciones, de jóvenes que nunca han escuchado esto. Yo tendría que decir algo que he comentado en los últimos días mucho. En 68, la juventud, igual que el pueblo mexicano entero, pues andábamos preparándonos para la fiesta que se suponía iba a ser los Juegos Olímpicos de México, que tenían varias características muy particulares. La primera de ellas es que era la primera vez que esta justa olímpica iba a tener lugar en un país no desarrollado. Era la primera vez que las olimpiadas iban a ser en América. Se sabía también, decía por todos lados la autoridad mexicana y el Comité Olímpico, que a lo mejor no íbamos a tener lugares muy destacados en el podio, es decir, en las medallas olímpicas, pero sin duda invitaban a todo el pueblo a ser muy mexicanos, porque de esa manera íbamos a poder dar una gran exhibición ante el mundo de lo que era la calidez del pueblo mexicano, su actitud solidaria, la cultura, la diversidad de nuestras culturas, etcétera. Este era el discurso con el que invitaban a todo mundo, y desde luego pues es un discurso que fue penetrando. Nosotros éramos muy jóvenes, yo era de los de edad media en el movimiento, iba a cumplir 20, 21 años, y estábamos preparándonos para todo eso cuando de pronto un acto de provocación del gobierno mexicano escenificado en un partido de fútbol americano, en un parque público de la ciudad el día 22 en la tarde de julio. De 68, la policía agredió a dos grupos de estudiantes, un grupo de la vocacional número 5, que equivale a la preparatoria, y a un grupo de una preparatoria privada afiliada a la UNAM, es decir, un grupo de estudiantes del Politécnico y preparatorianos de la UNAM, de manera inexplicable, muy violenta. Los estudiantes, ambos preparatorianos y vocacional, comenzaron a protestar por la violencia, y la respuesta al día siguiente, esto es el día 23, fue más violencia, que llegó al interior de las escuelas, a los trabajadores, a los profesores, e incluso la detención del director de la vocacional 5 del Politécnico. Vino después, el día 26 de julio, donde un grupo de jóvenes de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos y miembros de la Juventud Comunista de México organizaban un acto de conmemoración del inicio de la Revolución Cubana. Los jóvenes del Politécnico deciden juntarse con los que conmemoraban la Revolución Cubana. Vuelve a aparecer la policía y hay muertos, hay cientos de detenidos nacionales y extranjeros, y eso detonó el
movimiento. Así es.
Eso detona el movimiento, donde la violencia de la policía va creciendo en la medida en que crece la indignación, sobre todo de la juventud, pero no solamente. Para el día primero de agosto, el rector de la UNAM convoca una marcha de protesta por la agresión que había ocurrido el 28 de julio en un edificio histórico de la UNAM en el centro de la ciudad, llamado el Palacio San Ildefonso. Uh-huh. Y aparece nuevamente la violencia. Hay una marcha el primero de agosto muy masiva, donde participamos estudiantes de todas las instituciones educativas que operaban en aquel entonces aquí en México: la UNAM, el Politécnico, Chapingo, las normales y las universidades privadas que ya había en aquel momento: el ITAM, la Universidad del Valle de México y la Ibero, y desde luego el Colegio de México. Y eso desata un movimiento de proporciones desconocidas en México, con un pliego petitorio de 6 puntos, donde el primer elemento era demandar la libertad de todos los presos políticos de México, la derogación de 2 artículos del Código Penal, el 145 y 145 bis, que habían sido el instrumento legal del gobierno para perseguir, para reprimir a los opositores políticos. Ya en ese momento en México había cientos de presos políticos derivados de las huelgas sindicales en ferrocarriles, en petróleos, en el magisterio, telégrafos, el correo mexicano, pero también de dirigentes del movimiento médico de iniciando los años 60.
Félix,
y como dije, eso va creciendo en tamaño de indignación y junto con ello la violencia.
Así es. Si resumo de lo que nos acabas de contar, lo que empezó como una respuesta ante una desproporcionada represión policíaca en contra de jóvenes del Politécnico y de la UNAM se convirtió entonces en el movimiento social más grande de la historia reciente del país. Me parece que todavía podemos decir que quizás todavía no ha habido movilizaciones del tamaño de las que ocurrieron en 1968, y ante esto el Estado mexicano se vio rebasado con este pliego petitorio de 6 puntos, que en realidad, digamos, el núcleo era reclamar las libertades democráticas de manifestación y contra la represión. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz se vio rebasado y ante el crecimiento del movimiento se decide cortarlo de manera tajante mediante este acto represivo tan brutal que fue el 2 de octubre de 1968. ¿Qué ocurrió esa tarde?
Que denota el tamaño de su incapacidad política.
Así es.
Denota el tamaño el nivel de incomunicación que el gobierno tenía con la población, que fue incapaz de dialogar con la juventud, que estaba... El pliego petitorio pedía de desmantelar el aparato represivo, pero nunca pidió, por ejemplo, la renuncia del presidente ni del gabinete. El tema no era por ahí. Uh-huh. El tema era, como dijiste, construir una vía democrática para la transformación del país.
Así es. ¿Qué ocurrió el 2 de octubre, Félix?
El 2 de octubre, nuevamente, ante una marcha, a una concentración pacífica, que tenía el propósito de informar que se habían iniciado por fin los primeros contactos del movimiento estudiantil con el gobierno, y que se había tenido ese día en la mañana una primera reunión de una comisión integrada por 3 representantes del Consejo Nacional de Huelga para reunirse con 2 representantes personales del presidente, donde es una reunión que se nos había pedido tener promovida por el entonces rector Javier Barros Sierra, que estaba muy preocupado de la situación. El gobierno pidió esta reunión, cuyo propósito era preparar los términos en que se desarrollaría el diálogo para revisar y resolver el pliego petitorio. Uh-huh. Eso ocurrió el día 2 de octubre a las 10 de la mañana. En la tarde está la concentración, está el meeting en la Plaza de las Tres Culturas, y en el justo momento en que un orador representando al Consejo comienza a informar de la reunión de esa mañana, aparecen las luces de Bengala, aparece el ejército enfrente de nosotros, comienza una balacera. 10,000 soldados actuaron en contra de una concentración que en ese momento no rebasaba 25,000 personas. 10,000 contra 25,000, estás hablando de 2.5 manifestantes por cada soldado, armado con fusiles de alto poder, apoyado con artillería ligera y apoyado por el aire con helicópteros. Es una represión desmedida, brutal, inimaginable. Murieron cientos de personas. A la fecha, 53 años después, no sabemos cuántos exactamente. Los números son muy disparejos. La prensa latinoamericana habló de hasta 500 muertos. La prensa europea y las agencias de inteligencia de Europa, de los gobiernos europeos, hablaron de entre 300 y 400. Las agencias norteamericanas hablaron de por lo menos 255 muertos. Allí hubo 3,000 detenidos. Según la versión oficial del gobierno mexicano de entonces, y es la que prevalece el día de hoy, es que en Tlatelolco hubo solamente un muerto y fue un soldado.
Híjole.
Sí. Ningún civil murió, según ellos. Entonces, estamos a 53 años y ese que está sentenciado por el Poder Judicial mexicano, es decir, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como un delito de genocidio, que se tipifica como un delito de lesa humanidad. El delito de lesa humanidad quiere decir un delito que atenta contra la naturaleza humana, contra la esencia misma de la humanidad. Eso quiere decir, es uh-huh. así de brutal.
Así
ese
es.
Permanece impune. Los responsables intelectuales y materiales, muchos todavía sobreviven, y lo que nosotros demandamos es que hoy, en la presencia de un nuevo gobierno, este es un caso que se tiene que resolver y tienen que ser llevados a juicio. Luis Echeverría está sometido a un proceso penal desde el año 2004-2005, y por ahí en el año 2006 estuvo en prisión domiciliaria. Ya en 2007 estuvo en prisión domiciliaria. 2.5 casi. Y luego fue puesto en libertad mediante un amparo en una figura que le llaman libertad bajo reserva de ley. Uh-huh. Eso, bajo reserva de ley, quiere decir que es una libertad provisional. Los medios de comunicación, el propio Echeverría y sus defensores han dicho que fue exonerado, lo cual es falso, es una libertad condicional, como dije. Y nosotros lo que estamos demandando es que ese proceso se reabra, se retome. Es obligación de la Fiscalía General de la República hacerlo. Y esa es una demanda que hemos planteado el pasado sábado 2 de octubre.
Félix Hernández, le saluda Jesús Estrada. Muchas gracias por compartir con nosotros pues este posicionamiento y los recuerdos dolorosos. Justo quería preguntarles, ¿cómo recibe el Comité del 68 el anuncio de la presidencia en este contexto, digamos, de la impunidad de crear una comisión de la verdad para investigar los abusos del Estado cometidos entre el año 65 y el año 1990?
Fíjate, Jesús, mucho gusto, Jesús, de saludarte.
Igualmente.
Fíjate que no se está anunciando, yo no sé si ya se publicó el decreto, creo que todavía no. Uh-huh. Se está anunciando como una comisión presidencial que va a investigar el desarrollo histórico de todos estos casos, de todos estos eventos de agresión brutal en contra de la población mexicana en diferentes sectores. La presidencia desistió de la idea de una comisión de la verdad que le habían venido planteando distintas gentes al presidente. Sí. Yo el día 2 de octubre mencioné en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo, que el día 30 de agosto un grupo de organizaciones, y entre ellos el Comité 68 que yo representé en esa reunión, una reunión con el presidente de la República, se habló de todo esto. Y al final llegamos a una conclusión que presentó el presidente. Dijo que iba a promover la creación de una comisión presidencial que se encargara de estas tareas, y al mismo tiempo promoverá, dijo, la formación de una instancia judicial, de una instancia ministerial que se encargue de hacer las investigaciones ministeriales, pues, o sea, las con propósito de acusación penal en contra de los presuntos responsables de esto. Es algo que creo que está muy consensuado en muchos lugares. A mí me pareció una postura muy, muy receptiva de parte del presidente en esa reunión. Uh-huh. Y se decidió que en paralelo con la comisión estará, él promoverá una instancia ministerial. ¿Por qué dice que promoverá? Porque la fiscalía hoy es un órgano autónomo. Entonces, las cosas creo se tienen que procesar de otro modo. Yo espero que efectivamente se dé sobre todo esta instancia ministerial, porque en el pasado en México ya hubo dos comisiones de la verdad, una en 93 y otra en el 2008. Entonces, y esas dos comisiones de la verdad se toparon con pared cuando intentaron obtener información de la Sedena. Y allí el lograr el acceso a los expedientes de la Sedena es vital. Claro. Como dije, ahí intervinieron 10,000 soldados con toda clase de armas y ningún ejército del mundo se mueve con órdenes verbales. De suerte que todo eso tiene que estar documentado, quién dio la orden, qué tipo de orden, cuál era la misión que llevaba la tropa, qué parte rindieron al regresar. Ellos se encargaron de limpiar la plaza, eso quiere decir
que, saben
que ellos
se
encargaron
caídos
de recoger exactamente los cadáveres. Y ahí está la información de cuántos muertos hubo y debe estar la identificación,
claro,
de los mismos.
Así es, Félix. Pues muchas gracias por aceptar conversar con nosotros. Lamentablemente se nos agotó el tiempo, pero hay muchas todavía dudas acerca, como dices, de esta anunciada comisión y pues el compromiso de crear este Ministerio Público Especializado. Si nos permites, más adelante seguimos buscándote para que nos compartas información,
claro, sí,
sobre lo que sigue, Félix. Te mandamos un cordial saludo, un abrazo, Félix.
Vamos a ir para adelante. Gracias, Rubén y Jesús.
Hasta luego, que estén muy bien.
Gracias.
Félix Hernández Gamundi, uno de los dirigentes históricos del movimiento estudiantil de 1968. Nos quedó mucha información, se la compartimos en redes sociales, pero ya sigue en Voz de la Luna con nuestra compañera Gabriela Bautista, que está por aquí completamente en vivo. Así que nos despedimos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y mañana lo invitamos a otra cosa pública 2.0 totalmente en vivo, ya con equipo completo. Bienvenido de nuevo.
Muchísimas,
Jesús,
gracias, Rubén.
Hasta mañana.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.